Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy, viernes 12 de mayo, un poquito más tarde, pero empezamos. El pasado día 9 de mayo, en Torrelavega, más concretamente en el Teatro Concha Espina, los pejinos tuvimos la suerte de ver reconocido a algo tan nuestro como es el mundo de la mar. Y como los premios o reconocimientos se tienen que personalizar, en esta ocasión le fue entregado el premio a Tonino San Martín, nieto, hijo, padre y hermano de pescadores y a la vez hijo, esposo y padre de herrederas. La verdad es que el premio se lo podían haber entregado a cualquier pescador, a alguno de los del Monín, o a alguno de los de Gibión, o los del Hueso, o algún panelo, o a alguien como a los de Jingo, o a alguno de los de Hermanos López, o a los del Chisu, o a los del Noble, por citar unos pocos. La lista de merecimiento sería interminable. Los casi 1000 años de la cofradía de San Martín dan para mucho, pero quizás sea ahora la primera vez que alguno de nuestros marineros se le distingue por su trabajo. Cierto es que estamos un poco apenados, pero tenemos que seguir adelante y dignificando este trabajo tan duro y tan serio. Pronto será la hora que nuestro callejero vea aparecer entre sus nombres el de algún pescador junto al de un médico, abogado o militar ilustre que también hicieron bien su labor profesional. Enhorabuena a Tonino y a todos los pescadores que salen día tras día a faenar.
Arremójate la tripa que ya viene la calor. Arremójate la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios.
Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Evaristo el cuchillero se ha comprado ahora un camión. Y pasando el puente en Fraga, desde arriba lo midió. Y pasando el puente en Fraga, desde arriba lo midió.
Los hijos de la María se han marchado a Nueva York. Los hijos de la María se han marchado a Nueva York. Uno trabaja de negro, otro de indio en un salón. Uno trabaja de negro, otro de indio en un salón.
Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración. Marcelino y la Miguela se han ido a la emigración. Ahora dicen guten Tag, auf Wiedersehen, chuligo. Ahora dicen guten Tag, auf Wiedersehen, chuligo.
Arremójate la tripa que ya viene la calor. Arremójate la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios.
De 100 vecinos que éramos ya solo quedamos dos. De 100 vecinos que éramos ya solo quedamos dos. Don Florencio que es el amo y un seguro servidor. Don Florencio que es el amo y un seguro servidor.
Don Florencio vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Don vive en Huesca, aquí solo quedo yo. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor. Con una cabra mochales, una gaita y un tambor.
Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. Un día cojo la cabra, la trompeta y el tambor. ¡Ey! Me voy a Zaragoza, ¡ey! Que pregone el patrón. ¡Ey! Me voy a Zaragoza, ¡ey! Que pregone el patrón.
Arremójate la tripa que ya viene la calor. Arremójate la tripa que ya viene la calor. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios. Que luego en el mes de agosto no suelta el agua ni Dios.
Ismael Ferrer, aragonés afincado en Cantabria, profesor de cocina en el IES Peñacastillo. Anteriormente ejerció aquí, en el Fuente Fresnedo, fue compañero de instituto. Inquieto investigador de elementos rurales en la gastronomía, responsable del blog gastronómico Alimentación del Presente y autor de un interesante libro que lo vamos a dejar para más tarde. Buenos días, Ismael.
Buenos días, Ángel.
Encantado de tenerte por aquí con nosotros y contigo vamos a comenzar como comenzamos con todos a los que entrevistamos, intentándonos ir un poco hacia nuestra infancia, intentando recordar algún aroma o algún sabor que todos tenemos los nuestros. Tu infancia fue por Huesca.
Huesca, el Pirineo.
Ajá. ¿Y qué recuerdas así, algo que puedas tener algún vínculo gastronómico que seguro que los tendrás?
Bueno,
olfativo, gustativo, algo que recuerdes.
Tengo infinidad de recuerdos, Ángel. En mi casa, como en todas las casas, ¿no? En la infancia de la década de los 70, pues había huerta en todas las casas y yo era, además me gustaba mucho, mi familia era muy hortelana, con lo cual entre acelgas, nabos, calabazas, judías, cardo, espárragos, tengo muchísimos recuerdos. Y luego, evidentemente, pues todos los animales de corral, el cerdo, la matanza, era muy simbólica, ¿no? Todos los embutidos, todo el atrezo que había en torno a la matanza, bueno, la verdad
mucha,
que hay
mucha gastronomía.
Mucha gastronomía.
Además, gastronomía de la buena, de la importante, de la que nos deja huellas realmente. Bueno, tú te mueves en diversos ámbitos que yo conozco. Profesionalmente eres docente, sigues dando clases de cocina, también te dedicas un poco a la investigación, haces tus publicaciones. Cuéntanos un poco, ¿dónde te encuentras más a gusto o cómo conjugas estos espacios para poder desarrollar toda tu labor?
Bueno, la verdad que Me gusta tanto dar clase como lo que estás explicando del blog. Yo creo que el blog me permite un poco la expresión de cómo siento y cómo he vivido mi niñez, lo que hablábamos antes, y un poco a la sazón del mundo gastronómico en el último medio siglo. Podemos ver lo que ha cambiado, que en 50 años la cocina ha cambiado lo que no había hecho en siglos, ¿no? En tanto en modernidad, de elementos para el trabajo, a nivel de lo que es la jornada laboral, también ha sido un cambio muy importante, y a nivel de productos, que es algo que a mí es lo que más me satisface, pues lo que yo observo y es lo que intento plasmar en el blog es la pérdida de biodiversidad que está habiendo en las cocinas y que en general la gente no se está dando cuenta. Nos creemos que hoy en día comemos mejor que antes, y para mí no es del todo cierto. O sea, no lo es porque estamos perdiendo cosas muy valiosas, que era la sabiduría de la huerta, de generaciones, habiendo trabajado, conservado semillas, que eran la cultura, la expresión de un pueblo, y que hoy en día las huertas igual que estamos aquí, como ocurre en mi tierra, están prácticamente abandonadas. Uh-huh. Y cuando eso se abandona, perdemos una parte de nuestra realidad, de nuestra esencia, y al final todos nos nutrimos de un mercado generalista donde todos vamos al mismo sitio a comprar, y eso está haciendo que la identidad gastronómica, cultural, se está ya homologando y se está perdiendo pues esas singularidades que tenemos en los pueblos, en lo que es España, que era muy diversa y muy diferente.
Sí, y es bastante evidente que los que van marcando las pautas no están precisamente por esa labor que tú planteas ahora.
No, tristemente no, pero fíjate, yo creo que hay una cosa que yo llevo años en lo que es el currículum, en la programación, poniendo los objetivos de desarrollo sostenible, y por fin este año, en este mundo tan cambiante y sobre todo en el mundo de la educación, que en 40 años llevamos 7 o 8 ya leyes de educación, por primera vez desde enero, creo que fue en enero que entró la ley, los proyectos y la Agenda 2030 ya entran dentro del currículum, con lo cual se está poniendo encima de la mesa, ya conocemos a nivel social lo que se habla de sostenibilidad, que no va a ser algo que sea una ocurrencia o un ánimo de una persona o de un profesor, sino que es una necesidad hablar de biodiversidad, y en mi caso es hablar de biodiversidad en el plato. Y bueno, intento plasmarlo y recogerlo.
Tú, utilizando un poco a la gastronomía, en lo que yo te conozco, eres un ferviente defensor del mundo rural.
Sí, así es.
¿Y por qué? ¿Por qué hay que defender a lo rural?
Porque lo rural es el equilibrio, es poner la balanza en el punto medio. Hay un éxodo actualmente de las personas del ámbito rural a la ciudad. Yo creo que es algo que está bien programado por los intereses, por el agronegocio, pero si no hay pueblos, no puede haber una vida equilibrada, porque el planeta, la gestión del planeta, se nutre y se enriquece por sí mismo. Cuando rompemos este equilibrio, que es lo que está ocurriendo ahora, estamos viendo que las zonas rurales están despobladas. ¿Y quién mantiene todo eso? ¿Cómo podemos recuperar, cuando se habla de gente, de las personas que quieren ir a los pueblos a trabajar? Y curiosamente pongo este ejemplo. Quieren ir a trabajar a un pueblo, pero cuando han de ir a comprar, teniendo huerta y teniendo agua, van a una gran superficie. Eso es una contradicción, eso es un error, que eso hay que cambiarlo de todas, todas.
Sí, sin embargo, en el mundo este en el que nos movemos, que es el de la gastronomía, existen de 20 o de 30 años a esta parte unas nuevas tendencias, unos nuevos modismos que tú seguro que los conoces, o algunos más que otros, ¿no? El oír hablar de kilómetro cero está muy de moda, el oír hablar del slow food, de Carlo Petrini, todas estas. ¿Esto está sirviendo para cambiar algo o se queda un poquito lo que es el escaparate de las cosas? Que es que parece que es la tendencia actual en todo, no solo en la gastronomía.
Bueno, las ideas todas son buenas. Luego falta, como dices, falta saber si se confirman y realmente se asientan en la sociedad. Con Carlo Petrini te puedo decir, yo era miembro de Slow Food, sigo siendo, y organicé la Acción de España en Terramadre en el 2006 con 1.000 cocineros de España, o sea, 1.000 cocineros, y fueron 100 españoles. Bueno, fue una foto maravillosa, fue un encuentro a nivel global muy importante, pero luego queda lo que cada uno hace en su casa, porque al final es una labor de, esto es como cuando uno hace un puzzle, es la pieza que cada uno sabe mover, ¿no? Y hasta dónde sabe conjugar esa relación con el lugar donde vive. Y yo creo que la cocina es una pieza clave, y el alimento. Y hoy en día vamos a tener que reflexionar mucho, muchísimo, y más en las zonas de secano. Conocemos España, lo que se está sufriendo en algunas zonas donde no llueve, porque va a haber un cambio muy importante desde el punto de vista de la alimentación y de las modas o las formas de comer.
¿Qué te parece un eslogan que a mí personalmente yo lo comparto y además me parece muy acertado y repleto de ironía, que utiliza una cerveza cántabra que dice: consume, piensa global, consume local.
No, es muy acertado. Es un eslogan en el que realmente tenemos que tener una visión global. Hoy en día podemos acceder con un billete de avión y dar la vuelta al mundo y estar al alcance de muchas personas, no de todas. Pero evidentemente tenemos que ser testigos de lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Y si eso no lo sabemos llevar y enraizar y vivirlo, es un sinsentido, es vivir alejados de la realidad.
Bueno, y ya que nos hemos acercado a lo local, y yo sé que durante tu estancia en Laredo, desde el minuto uno de estar aquí, te interesaste un poco por el mundo de los respigos, de los que yo te hablé, y tú enseguida despertó tu interés para ver cómo funcionaba eso. Pues mira, ahora que nos está oyendo mucha gente de Laredo, nos gustaría saber qué piensa un oscense que ha vivido en Laredo, que ha conocido el mundo de los respigos, cómo se ven desde fuera. Una, no sé, alguna posible trayectoria o algo que tú veas que se podría aportar a este mundo de los respigos en Laredo. Que, por cierto, este año se ha vuelto a celebrar el día 8 de diciembre con muchísimo éxito y participación de muchísima gente.
Bueno, a mí, cuando llegué aquí me sorprendió muchísimo. Yo llegué el 2019 y en diciembre, ese mismo año, antes de la pandemia, estuve en la fiesta. Uh-huh. Y pude conocer la acción que se hacía aquí en Laredo. Yo creo que son estos cultivos de esas cosas que es un producto bueno, bonito y barato, porque es fácil de producir, uh-huh. Es muy bueno para la tierra, porque así lo he contrastado con señores como José Luis Frías, aquí en muy cerquita de aquí de Laredo, que lo produce, lleva toda más de 45 años cultivando respigos. Y luego como alimento para el ser humano es muy interesante, porque además de ser barato, es un producto que se puede combinar, es una verdura que se puede combinar con muchas cosas, con pescado, con carne, con legumbres, con lo cual tenemos algo que es muy sencillo de cultivar, muy sencillo de cocinar, muy barato. Yo creo que tiene todas las cosas buenas para que eso perviva en el tiempo.
Y otra cosa es la singularidad, porque en los pueblos cercanos a Laredo no se consumen.
Sí, es un producto muy identitario, ¿no? Uh-huh. A mí me sorprendió mucho porque, bueno, luego le daba la connotación a un producto que es muy similar, ¿no?, que se da en Galicia. Pero a mí, aquí me explicaba José Luis, que con el que estuve, tuve varias reuniones, que de hecho saqué un día un artículo en la revista Fertilidad de la Tierra, me decía que respigar en el nabo se hacía durante dos o tres veces en la campaña y que el corte, la sabiduría estaba en el corte que se hacía en el nabo, que era así en diagonal, para que el agua resbalara y luego volviera a brotar, ¿no? Y que el segundo y el tercer corte era el de más calidad, ¿eh?
Bueno, yo también sé que tienes alguna colaboración con el Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria, con el CIFA. Y nos gustaría saber un poco qué os traéis entre manos. ¿Cuál es tu aportación hacia este organismo o cómo has estado participando con ellos?
Sí, pues mira, Ángel, yo cuando llegué aquí enseguida me puse a buscar si había algo similar a lo que había colaborado en Zaragoza, como es el Centro de Investigación, el CITA. Y bueno, vi que existía el CIFA, presenté una estancia formativa para profesores y empecé el 2019 a hacer una estancia. ¿Con qué objetivo? Pues me presenté allí, hablé con la investigadora, que es Eva González, y el objetivo era, para mí, como persona que viene de fuera, es conocer toda la biodiversidad que hay en hortalizas y legumbres de Cantabria. Yo digo, quiero conocerlo, porque si no conozco esto, estando dando clase aquí en Cantabria, es como perderme un capítulo importante, ¿no? Y bueno, me parecía una labor que tenía que hacerla sí o sí. Y bueno, ya este año es el tercer año que estoy colaborando con ellos. El año pasado hicimos 10 fichas de legumbres. Las 10 legumbres hicimos una puesta en común con la Red de Semillas de Cantabria y con el CIFA de cuáles eran las más emblemáticas. Y bueno, ahí está el trabajo hecho, veremos si hay publicación en el tiempo. Y este año estamos haciendo una acción con el tema de las hortalizas. Uh-huh. ¿Qué hortalizas son las más simbólicas y las más interesantes?
Seguramente que nuestros gastroyentes no lo sabrán, pero yo con Ismael quería ver tenido esta conversación ya hace unos meses, pero él me dijo, espera un poquito porque estamos ahí a punto de sacar un libro y cuando saquemos el libro igual es mejor el momento y así hablamos un poquito de él. Bueno, pues yo ya tengo el libro entre las manos y el libro se llama El arte de la cocina aragonesa. Y qué mejor que hablar con el autor de lo que yo tengo entre mis manos. Ismael, ¿qué nos cuentas de este libro?
Bueno, este libro, como verás, Ángel, el recetario no es mío. El recetario es un trabajo que se inició hace... Este año se cumple 50 años. Es un trabajo que hizo Darío Vidal, un periodista que fue miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía, miembro de la Academia Noble de las Bellas Artes y Bellas Nobles de San Luis, de Zaragoza. Este señor amigo, al que le he dedicado y hemos puesto en marcha un premio para divulgar la esencia del campo y de las personas que han mantenido la identidad de los productos y de los recetarios antiguos. Este señor hizo algo único, que fíjate, Ángel, yo cuando... si cogemos el libro de la historia de la gastronomía española, observarás que en ese libro, antes, digamos, después de la Guerra Civil Española, con toda la hambre y la escasez que se pasó, pues hubo, en los años 60, aparecieron bastantes libros de gastronomía. Y a mí me interesaba ver si había algo editado de Aragón. Y curiosamente no aparece nada. Aparecen muchos libros, como uno de los más conocidos es el de Néstor Luján y Juan Perucho en el año 70. Pero hay de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Asturias, de Murcia, de Alicante. Y a mí me sorprendía porque decía, ¿cómo puede ser que un territorio como Aragón, que ha tenido un maestro cocinero de reyes, que es Ruperto de Nola, que ha tenido un cocinero como era cocinero antes que fraile, Juan Altamiras, en el siglo XVIII, y luego a don Teodoro Bardají, no haya ninguna publicación? Entonces, bueno, siempre estaba buscando, ¿no? Tengo muchísima bibliografía en casa. Y la suerte me llevó a, cuando volví de Extremadura, de trabajar de profesor, a ir a Caspe, al Bajo Aragón, a trabajar. Y allí pude conocer a Darío Vidal, porque él vivía en Alcañiz, se había jubilado, vivía allí en muy cerquita, en un pueblo a 20 kilómetros, y lo llevaba algunas jornadas a mi escuela a participar, ¿no? A la escuela de hostelería ahí en Caspe. Y empezamos a hacer mucha amistad y él me confesó que había hecho un libro después de que un día le hiciera esta observación, que esto lo cuento en el libro, cómo descubro este recetario. Aparece un libro en un libro de cocina que se llama Flor de Cardo Azul, que es un libro editado por él en el año 2000, si no recuerdo mal ahora, y esa misma receta aparece en el libro de cocina aragonesa del maestro Beltrán y José Manuel Porquet. Y yo decía, no es posible que la misma receta aparezca en dos libros con diferentes autores. Y entonces me hizo saber que esas recetas de ese libro era un plagio que le habían hecho a él. Y cuando yo vi eso, dijo, esto hay que contarlo y hay que darlo a conocer. Y bueno, él me dio todos los facsímiles y me dijo que en mi mano estaban y quisiera lo que considerara. Aquí en el libro aparecen 400 recetas, que para mí es una foto fija de lo que se cocinaba tanto en las zonas rurales como en las principales ciudades de Aragón en aquella época. Y pone de manifiesto, sobre todo, la gran abundancia de recetas del mundo de ganado, del ovino, que en Aragón tenemos 8 razas.
Lo que existe, claro.
Que hoy en día la cabaña de ovino en Aragón ha sido diezmada, o sea, queda una cuarta parte de lo que había hace un cuarto de siglo. Muchas recetas de legumbres, de hortalizas. O sea que para mí es un libro que va a permitir trabajar porque se va a ver lo que una cocina local, rural, y que ahora estamos en una cocina homologada, en lo que es lo mismo, se come lo mismo en Zaragoza que en Cádiz, que en Galicia, ¿no? Y bueno, pues...
Así es, vivimos la tremenda globalización, ha arrasado con todo. Bueno, tú cuando has estado por aquí con nosotros en Laredo, te habrás dado cuenta que nuestro campo está en el mar.
Sí.
Nuestro campo es el Cantábrico. ¿Qué percepción has tenido? Porque conmigo has podido visitar en alguna ocasión la cofradía de pescadores San Martín Y sé que, pues bueno, que te has interesado un poco por conocer un poco. ¿Qué impresión te llevas tú de lo que es el mundo de la mar hoy en día, actualmente? Los pescadores, la pesca, lo que supone para la gastronomía. Precisamente esta semana se le entrega un premio a un pescador de aquí de Laredo en los premios de alimentos de Cantabria.
Bueno, yo creo que para una persona que se ha criado en el interior y la playa, yo la conocí la playa con 14 años, uh-huh. Me bañé con 14 años por primera vez ahí en la Costa Dorada. Yo creo que es un mundo desconocido y a mí lo que me ha fascinado de Laredo y de Cantabria es el mar, ¿no? Y luego la cercanía con la montaña, porque aquí es que sí, está todo unido de la mano, ¿no? Pero yo creo que la cultura para mí de los pescadores es algo a proteger, a valorar, porque es algo único. Yo cuando te conocí, cuando conocí la cofradía de pescadores y me hablabas de que tiene 1000 años de historia, yo digo, es que esto la gente no lo conoce, esto es, no sé, a mí me parece como un santuario, ¿no? Vas allí, es algo único, ¿no? Que es algo conseguido de generación en generación. Y yo creo que el mar es un hoy en día podemos decir que el mar es como la fuente y espero que sea y que lo sepamos conservar porque es el que nos da la vida. Uh-huh. En el mar hay mucho por conocer. Ayer estaba viendo un documental en La 2 y hablaba de la cantidad de especies todavía de animales que se están conociendo nuevas, ¿no? Y a la vez se están muriendo muchas por la mala gestión que hacemos de las cosas
animales y vegetales.
Y vegetales. Entonces, bueno, me parece un mundo y sobre todo toda la diversidad de peces, ¿no? Que es una riqueza impresionante.
Bueno, y del mar, esta también es una pregunta que se la hacemos siempre, se la hago yo personalmente a todas las personas que no lleváis muchos años viviendo en Cantabria. A mí me gusta siempre saber vuestra opinión sobre nuestro elemento estrella en la gastronomía, que ya estarás pensando en cuál es, que viene del mar, evidentemente, a través de un proceso de salazón, ese bocarte que se nos convierte en anchoa. Me imagino que tú habrías comido muchas anchoas antes de venir a Cantabria, pero estoy también casi seguro que habrás descubierto otras facetas de la anchoa, del mundo de la anchoa.
Comer había comido muchas anchoas, pero es que es como el que escucha música, ¿no? Pero otra cosa es saber cómo se hace una anchoa, uh-huh. Cuándo es la temporada. O sea, conocer realmente todo lo que hay antes en ese producto, antes de que llegue a la mesa, en esa lata que abres en tu casa, me parece un descubrimiento, ¿no? Y luego un producto que realmente es emblemático. Y, bueno, no sé, me imagino que por los años que llevo, pues aquí es la anchoa lo que es el jamón de Teruel en Aragón, ¿no? O cualquier otro artículo. Yo creo que es un elemento diferenciador y realmente yo pienso que, de hecho, tengo alguna receta en el blog, una que hice con pimiento de isla, bueno, algo muy sencillo, ¿no? Pero creo que son productos emblemáticos, ¿no? Y descubrir la historia, ¿no? De cómo llegan, porque para mí era desconocido que fueron los italianos, que es así. O sea, siempre, para cualquier persona, si uno es profesor, como es, si es un consumidor, conocer la historia para realmente valorar ese producto, yo creo que es algo muy importante. Y la anchoa es un descubrimiento para mí.
Pues Ismael, hablando de la anchoa, vamos a tener que dejar el programa, porque miro el reloj y los minutos nos han devorado, como nos pasa siempre. Muchísimas gracias por haberte acercado a nuestros estudios. Podríamos estar charlando otro rato como el que hemos estado, incluso más, porque la conversación es fluida, es agradable y hay muchas cosas de las que hablar. Podríamos haber hablado de trufas contigo, que hubiese sido también algo interesante y bonito, pero lo dejaremos para otro capítulo. Muchísimas gracias, Ismael.
Muchas gracias, Ángel, y mucha suerte y buen día a todos. Thank you.
50 años hace que oímos por primera vez el Tubular Bells y nos sigue gustando. En esta ocasión del libro que os voy a hablar, aunque tenga recetas, no es un libro de cocina. Al menos no es uno de los habituales. En él podemos ver reflejada la vida y obra de Luis Lera, cazador y cocinero de Castroverde de Campos, en la provincia de Zamora, en el corazón de Tierra de Campos. Su pasión por la tierra que le vio nacer, su enamoramiento perpetuo por la caza que allí se practica, le sirven como premisa para ofrecernos unas sugerentes propuestas gastronómicas que tienen como marco de puesta en escena las mesas del restaurante Lera en Castroverde de Campos. Las fotografías y dibujos ilustrativos acompañan un texto impecable que convierte en este libro en una auténtica joya para todos aquellos amantes de la caza y de la gastronomía. Un libro de los que se disfruta en el momento que uno lo tiene entre sus manos. Su maquetación y el tipo de papel empleado contribuyen sin duda a realzar la belleza y singularidad del libro en cuestión. Lera, editado por la editorial Monteagud en el año 2020. Apuntaos el día en vuestra agenda, miércoles 17 de mayo, Jornadas del Respigo en el IES Fuente Fresnedo. Con la participación de la Cofradía del Respigo, el Mesón La Abadía, restaurante Larán Larán y la propia cocina de la Escuela de Hostelería de IES Fuente Fresnedo. Y ahora sí que de verdad nos vamos. Nos vamos no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, adiós, hasta el viernes, adiós, adiós.